El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo, como todas las mañanas a las 9. Buenos días, Antonio.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
Bueno, se critica en algunos medios, veníamos hablando de esto, al PP por la reacción que está teniendo al trágico accidente del domingo.
Sí, hay críticas, pero también hay que valorar la situación. 43 muertos, decenas de heridos en Adamuz y un fallecido y también heridos en Cataluña. Queda además alguna víctima por identificar. No se han determinado las causas de la tragedia y existe un ambiente general de desconfianza ciudadana sobre la seguridad en la red ferroviaria. Esperar unos días, pensar bien la estrategia de fiscalización al Gobierno y al Ministerio de Transportes es una muestra de madurez, de sensibilidad y, en el fondo, de solvencia. Por eso, hace bien Feijóo en templar a los más impulsivos, a los que quizás no les falta razón, pero sí sentido de la oportunidad. Por otra parte, el Partido Popular no puede ni debe ir a rebufo de Vox o de Junts. Debe tener su propia pauta. Y por lo demás, también hay que estar a las muy sabias recomendaciones de Marco Aurelio, el emperador estoico, según el cual lo verdaderamente coherente es no comportarse ni parecerse al adversario.
Y hay que tener en cuenta la posición equilibrada de Juanma Moreno, que con su presencia discreta e institucional, muchos concluyen que ha acertado.
Sí, desde luego, porque además Moreno Bonilla, dado que el accidente se ha producido en Adamuz, su comunidad es el que debe influir, pautar decisivamente la actitud de su partido en estos primeros días. Al presidente de la Junta de Andalucía se le tiene respeto en la organización popular e incluso el gobierno tiene consideración por él. Debe enfrentarse además en poco tiempo a unas elecciones decisivas en Andalucía, que es una comunidad, como bien sabes tú, compleja, con una sociedad muy perceptiva, que ha apreciado en el Partido Popular su capacidad de equilibrio. El Partido Popular compone en su conjunto un mosaico de sensibilidades territoriales, con líderes, con estilos diferentes y hasta con tácticas no coincidentes. Es fácil de entender que la reacción de la oposición debe estar coordinada, ser certera y desplegarse cuando se disponga de datos ciertos y definitivos, porque en ocasiones las respuestas rápidas son como boomerangs. Por eso, Carlos, creo que el PP está en estos días donde debe estar.
Querido José Antonio, feliz fin de semana. Mañana descansamos, el lunes hablamos.
El lunes nos vemos, gracias.
Porque ponemos orden en los datos recabados hasta este momento y planificamos la próxima hora.
Ponemos orden, Carlos. Claro, ya a medida que avanza la investigación, avanza también la batalla por el relato del accidente ferroviario de Adamuz, que ya se ha puesto en marcha y ni siquiera se han acabado de contar los fallecidos, van 43. Y la clave de esa batalla está en el punto kilométrico 318,7 del corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía. Ese fue el lugar exacto donde a las 19:45 horas del domingo descarriló el tren Irio, compañía privada de capital italiano. Descarriló a la altura del sexto coche y al hacerlo los tres últimos toparon con el Alvia que venía de frente y cuya cabecera salió disparada y cayó por un taluz. La pregunta, cuatro días después, sigue siendo por qué descarriló el Irio en una vía recta cuando el error humano y el sabotaje ya han sido descartados. Y sobre la mesa hay dos hipótesis principales. La primera dice que al tren, a pesar de ser nuevo, apenas tenía cuatro años y a pesar de haber pasado todos los controles de calidad, se le habría descolgado alguna pieza que, a fuerza de rozar contra la vía, terminó provocando el descarrilamiento. Se habla ahora mucho de ese bogie que ha aparecido semi-hundido en un arroyo a 300 metros del accidente. Un bogie es una estructura rodante que va en los bajos del tren y que permite su adaptación al trazado, pero los ingenieros argumentan que es prácticamente imposible que una pieza así se suelte antes de un descarrilamiento. Más bien, se soltaría a consecuencia de un descarrilamiento. Claro, pero señalar a la empresa privada que habría fabricado ese bogie o ese tren exculparía al gobierno de toda responsabilidad. La segunda hipótesis, y esta es la que va cobrando mayor verosimilitud, es que el problema estuviera en la vía. ¿Y por qué es la más probable? Pues porque todas las ruedas del lirio accidentado presentan marcas del tamaño de una moneda de 50 céntimos entre la cabecera y el sexto coche, que fue el que colapsó definitivamente. Y esas muescas encajan con la brecha en la soldadura del carril, que también se ha constatado ya. El ministro Óscar Puente, al que enseguida vamos a saludar aquí ya en Herrera en COPE, ha confirmado la existencia de esas muescas y ha reconocido que es una posibilidad innegable que el estado de la vía haya sido la causa del accidente. Los investigadores además han estudiado los rodamientos de otros trenes que pasaron antes por ese mismo punto y han constatado, por ejemplo en un Talgo, que también presentaban muescas. Así que todo apunta efectivamente a una vía defectuosa y a que los sucesivos golpes contra ella de las llantas metálicas de un tren que se mueve a más de 200 kilómetros por hora desplazando 500 toneladas terminaron provocando el descarrilamiento del coche sexto de lirio, que fue lo que desencadenó el accidente mortal. Y la pregunta obvia es, ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose en el mes de enero siguiente por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada una vía? Y hay muchas otras preguntas que se nos acumulan. ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses y que ahora se han declarado en huelga porque se sienten desprotegidos en su trabajo? Y claro, de su trabajo depende además inmediatamente la seguridad de todos los que nos subimos habitualmente a un tren de alta velocidad. Y la pregunta que viene a resumir todas las anteriores, ¿no estará el aumento del tráfico ferroviario a consecuencia de la liberalización del sector desgastando las infraestructuras en mayor medida de lo que se invierte para mantenerlas? Bueno, algo parecido le preguntaron ayer a Óscar Puente y el ministro repitió que es pronto para conocer las causas del accidente, pero que de una cosa sí está seguro, y es que esas causas, cuando se determinen, no se podrán atribuir a la falta de inversión en mantenimiento, que es la gestión que depende de su ministerio.
No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma, y por tanto cuando al final lo hayamos esclarecido tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso, ¿no?
Claro, a fuerza de enfatizar lo singular de este accidente parece que el ministro esté describiendo un fenómeno paranormal y no un accidente que, como todos, se acaba explicando por leyes físicas, es decir, por razones técnicas. Y sabemos bien que a menudo, detrás de los problemas técnicos, están las responsabilidades políticas. En situaciones de tragedia, hay quien siente la inmediata tentación de llamar asesino al político de turno. Le han pasado a muchos responsables políticos del Partido Popular, el último mazón en la Dana. Pero de momento, que yo sepa, en la política institucional y en el periodismo serio, no en las redes, en el periodismo, nadie ha llamado asesino a Óscar Puente. Nadie, porque no lo es. Ahora bien, hay medio centenar de familias rotas de dolor que esperan explicaciones y hay que dárselas. Todas las explicaciones, caiga quien caiga. Y precisamente hay que dárselas por respeto a las víctimas. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
De momento cielo despejado en el centro de Madrid. Por la tarde se espera lluvia y temperaturas máximas de 9 grados. Las mínimas se van a quedar en los 4 la próxima madrugada. Cuidado porque hay aviso amarillo por nieve en la sierra, donde además se esperan rachas fuertes de viento. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón, en la 4 en Butarque, en la 6 en Aravaca, en la entrada por la M607 en Colmenar y en la 1 en Las Tablas, en la M40 en ambos sentidos, en el barrio de La Fortuna, Pozuelo y Monte Carmelo, en Vicálvaro y Coslada y Hortaleza sentido a 1, en la M50 en Majadahonda circulando hacia la 5. En el interior está mal todo el este y oeste de la M30 hacia el norte, mal todas las entradas, en CEA Bermúdez, José Abascal y los bulevares, en el entorno de Atocha, en la calle de Alcalá Ventas, Manuel Becerra sentido Goya. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y diez, 8:10 en Canarias. Seguimos pendientes de los avances en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, que hasta el momento acumula 43 víctimas, aunque ese recuento aún no puede cerrarse. Hay muchas incógnitas y hay también muchas preguntas. Algunas de ellas no son cómodas, pero el ministro de Transportes está decidido a dar la cara y yo se lo agradezco. Óscar Puente, buenos días y gracias por atender a la audiencia de COPE.
Muy buenos días, Jorge.
Usted ha dicho que no se puede descartar ninguna vía de investigación, salvo el fallo humano. Están todas las posibilidades abiertas, básicamente se reducen a dos, o es culpa del tren, o es culpa de la vía. ¿Cuál es, a su juicio, la posibilidad más factible? ¿El defecto en las vías, que dijo ayer que es una posibilidad innegable?
Vamos a ver, yo creo que establecer en este momento porcentajes de posibilidad mayor es especular, ¿no? Que sea el tren, desde luego, es muy raro, porque hablamos de un tren muy nuevo, la tecnología de los trenes, los estándares de fabricación son de una precisión y de una calidad altísima, y me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren, bueno, hasta la fecha lo que sabemos, yo no tengo acceso a la documentación de mantenimiento, eso lo tendrá que ver la CIAF, pero es un tren que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente, ¿no?
Que sea la vía,
Es posible, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño, porque esa vía está recién renovada, ha pasado a auscultación dinámica, geométrica, la visual, el propio cambio después pasó otra revisión en enero. Es decir, si es algo en la infraestructura, tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente, ¿no? Por tanto, estamos ante algo muy, muy complicado de entender, ¿no? Los propios expertos, yo he hablado con mucha gente, he hablado con los técnicos de Hitachi del tren, con muchos ingenieros que están en la investigación, les cuesta entender qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Y por tanto, cuando decía ayer que nos vamos a encontrar con un problema probablemente que nos va a hacer reflexionar sobre si realmente todos los controles que se hacen son suficientes, etcétera, pues nos va probablemente a introducir en un problema verdaderamente complejo, ¿no?
Pongamos por caso, ministro, que efectivamente, como se ha constatado, las muescas existen, usted lo constató ayer también en la rueda de prensa, en los coches anteriores al sexto, que fue el que colapsó, incluso en ese tago que había pasado antes por el mismo punto, lo cual hace pensar que la vía estaba mal, había algún tipo de desperfecto. Claro, es una vía renovada en el mes de mayo. ¿Tiene usted absoluta confianza en las empresas a las que le encargó la renovación de ese punto viario?
Vamos a ver, son dos cuestiones, ¿no? Por un lado, las muescas. Es verdad que las muescas existen en un tren talgo que pasó un poco antes. No sabemos el lirio que pasó antes, dicen que sí, pero existen en otro que pasó con un poquito de anterioridad, pero ya no existen en los anteriores. Es decir, esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del evento dañoso, ¿no? Del accidente. fíjese, tiene que ser algo que ha sucedido en minutos, ¿no? Y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía, ¿no? Confianza en las empresas. Vamos a ver, todas las empresas que trabajan en la construcción de nuestra red ferroviaria y en su mantenimiento son empresas de la máxima solvencia. No solo trabajan en nuestro país, se han convertido en un referente mundial. Ahora mismo cualquier país que quiere desarrollar un trazado ferroviario de alta velocidad cuenta con las empresas españolas. Por tanto, las empresas tienen todas las garantías. El trabajo ya concreto de soldadura, por ejemplo, al que se ha aludido. La soldadura se hace por personal homologado. Fíjese, yo no lo sabía, lo he descubierto con ocasión de este evento. La soldadura lleva el troquelado al lado del soldador que la ha realizado, ¿no? Para tener una absoluta trazabilidad. El acero, que es otro componente a valorar. De hecho, pues los raíles se han mandado al laboratorio para que un laboratorio, bueno, todavía no están en el laboratorio, se han trasladado a Madrid, está la CIAF decidiendo el laboratorio al que debe remitirlas, nos tendrán que decir qué ha pasado, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, como digo, lo que haya podido suceder ha tenido que ser tan crítico que nos va probablemente a introducir en una cuestión que tendremos que abordar en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí y de qué, por qué algo que ha cumplido con todos los parámetros de control, de seguridad, de control de calidad, pues puede dar un problema que desemboque en una tragedia de estas características, ¿no? En fin, insisto, esto es muy complejo, va a hacer falta tiempo y vamos a ser prudentes y esperar a ir arrojando luz sobre la situación. Yo lo único que puedo comprometerme, desde luego, es contribuir a que se busque la verdad en lo que de mí dependa e ir ofreciendo la información de la que vayamos disponiendo que pueda pues darnos más pistas y arrojar más luz sobre lo que ha sucedido, ¿no?
Ministro, ¿por qué iban los dos trenes no al máximo de la velocidad que está permitida en ese trazado, sino más o menos rondaban los 200 kilómetros por hora, tengo entendido? ¿Puede ser que los maquinistas bajaran, digamos, motu propio, la velocidad en ese tramo por precaución, porque no se sentían del todo seguros a la velocidad máxima?
No, esto tiene una explicación. El tren Irio va a esa velocidad porque está en un tramo que tiene velocidad de diseño, no es que tenga una limitación a 250, sino que la velocidad de diseño de ese tramo es a 250 y está a punto de entrar a partir de la estación de Adamuz, esa estación técnica que tiene allí DIF, en un tramo de 215, de velocidad de diseño 215. Por tanto, está rebajando su velocidad para adecuarse a la velocidad del tramo siguiente. En el caso del Albia pasa justo lo contrario. Procede de un tramo limitado a 215 y va a entrar en el tramo de 250. Está en la primera parte, que es donde se produce el choque, en ese tramo de 250. Por tanto, uno está decelerando, el otro acelerando, pero están los dos en la franja, digamos, razonable de velocidad, teniendo en cuenta que tienen un trazado a 215 al que uno llega y del que uno parte, ¿no?
Bien, sabemos que los maquinistas se han declarado en huelga, ministro. Supongo que el impacto de este accidente en el ánimo de toda la sociedad, pero especialmente en el de los maquinistas, está detrás, según su propia explicación, de esta convocatoria de huelga, pero tampoco habrá ayudado demasiado a la tranquilidad de la gente y de los viajeros en concreto estos cambios constantes en los límites de velocidad de las líneas del AVE. Es que en poco menos de un día bajamos a 160, volvimos a reponer el tope, volvimos a bajar, ahora creo que están 160 otra vez, y usted en noviembre prometió llegar a los 350 en ese tramo Madrid-Barcelona.
Bien, varias preguntas se plantean, ¿no? La primera, ¿está el estado de ánimo detrás de esta situación en los maquinistas? Desde mi punto de vista, sin ninguna duda, y es entendible, ¿no? Son ellos los que van al frente de los coches y al final, están en un momento muy difícil. No solo hemos tenido el accidente de Adamuz, sino que antes de ayer por la noche, pues ese accidente en Rodalies, que aunque no tenga nada que ver, pues es otra muerte y evidentemente pesa en su ánimo, ¿no? Este lío con las reducciones de la velocidad en la red tiene una explicación. Yo explicaba ayer, nosotros tenemos tres sistemas de control, básicamente, de la infraestructura. Uno es el control, digamos, hecho automático o hecho a través de las máquinas, de las máquinas auscultadoras. El control visual por parte del personal, bien de Adif, bien de Ineco, que realiza las inspecciones visuales de la infraestructura. Y tenemos también el auxilio de terceros, como son los maquinistas, que nos dicen cuando van en marcha si observan alguna circunstancia que exija una revisión de la infraestructura. Esto es por seguridad, ¿no? Nosotros de media tenemos en la red ferroviaria de alta velocidad en España 4 avisos diarios por parte de los maquinistas, 4 en toda la red. La semana pasada en el tramo de Madrid-Barcelona, en la línea Madrid-Barcelona, tuvimos 8 avisos en 7 días, ¿no?
¿Y esos provocan oscilaciones en el límite también, ministro? O sea, cuando hay avisos de maquinistas, automáticamente se cambia el límite de velocidad.
Sí, lo explico, vamos a ver. No siempre, depende del aviso, depende de si incide en un solo punto, si incide en un tramo. ¿Cuál es el problema que tenemos estos días? El problema es que hemos pasado de 4 avisos diarios en el conjunto de la red a tener solo el martes, el día después del accidente, 25 avisos solo en la Madrid-Barcelona y 21 realizados por un solo maquinista. Ayer a las 10 de la mañana teníamos 13 avisos de un solo maquinista y no eran avisos de un punto, eran avisos de tramo completo. Es decir, decían, está mal de tal a tal kilómetro. No nos decían, hemos tenido un bache, que es lo que nos suelen decir. Hay una oscilación que hemos observado en este punto concreto, en el punto kilométrico X tal, nos delimitan el punto donde se ha producido la anomalía, ¿no? Aquí estamos hablando de reportes de tramos enteros. Eso, por protocolo, nos obliga a reducir inmediatamente la velocidad, meter una auscultadora. Y una vez que hayamos hecho un diagnóstico, este sí, científico, es decir, con una máquina que mide las aceleraciones laterales y verticales de la vía, establecer ya un diagnóstico puramente científico y decir, pues tiene razón el maquinista, hay que reducir aquí, hay que meter la bateadora, hay que meter una perfiladora, lo que sea, para reponer la vía a su estado óptimo, y hay que reducir la velocidad, ¿no? Hemos vuelto a pasar hemos explorado esta noche 280 kilómetros de la Madrid-Barcelona y bueno, pues hemos encontrado los mismos puntos en los que se estableció una limitación de velocidad ayer, que eran 4 en toda la línea, ¿no? Tanto, bueno, pues dentro de ese estado anímico que antes describía y que va a desembocar en una huelga, espero que seamos capaces de pararla, y también en esta digamos, marejada de partes de incidencia, pues bueno, vamos a ver si poco a poco vamos reconduciendo esta situación y devolvemos la normalidad al funcionamiento de la red, ¿no?
Pero, señor Puente, si lo he entendido bien, este maquinista da 21 reportes de vibración él solo. Esto activa el mecanismo de la auscultadora que usted me acaba de explicar. No es que sea víctima de un pánico injustificado, es que según el procedimiento, según el protocolo, esos reportes de vibración son comprobados científicamente y por tanto se procede a la bajada de la velocidad. O sea, no era el pánico, era una sensación real.
Bueno, permíteme, Jorge, que te haga el siguiente razonamiento. Por esa misma red, además del maquinista que ha hecho 21 observaciones, han pasado cientos de trenes ayer. Ningún maquinista vio lo mismo porque ninguno lo reportó. O si lo vieron, omitieron su obligación de cooperar con Adif y no dieron el parte. Es decir, yo creo que que un maquinista solo en una línea por la que pasan muchos reporte 21 informes y prácticamente de todos de tramos amplios, pues lo que indica sobre todo es que hay un criterio subjetivo, en este caso movido probablemente por el estado de ánimo, que le lleva a manifestar que hay deficiencias donde luego la auscultadora nos dice que no las hay, ¿no? En fin, esto es lo que quiero explicar desde un punto de vista lógico, ¿no?
Y sin embargo, ministro, las Rodalías de Cataluña parece que están ahora mismo procediendo a una especie de huelga encubierta de maquinistas de Renfe por la muerte del maquinista, del tripulante en prácticas de Lleida, y la Generalitat incluso acaba de abrir un expediente a la empresa pública por no prestar el servicio. O sea, que hay una, digamos, muy extendida sensación entre los propios maquinistas de que no cuentan con las medidas de seguridad para hacer su trabajo.
Vamos a ver, Rodalies es un sistema ferroviario que tiene dos características que para mí le diferencian del resto de la red. La primera es, tiene una obsolescencia muy grande. Rodalies es una red muy antigua, la más antigua de toda la red española, y que ha tenido muchos años de abandono, ¿no? ahora estamos en una situación que, bueno, no me gusta la expresión porque luego ese es el titular, ¿no? Pero estamos en la tormenta perfecta en Rodalíes. Tenemos por un lado la red obsoleta y por otro lado muchísima obra, porque ahora nadie puede decir que no se está invirtiendo. Estamos invirtiendo mucho, pero tenemos mucha obra en marcha y la estamos tratando de conciliar con la prestación de servicio. Y eso lo que produce es que hay muchas incidencias. Ahí yo, en fin, yo distinguiría Rodalíes del resto. Hay muchas incidencias. Y en estos días, además, hemos tenido una situación climatológica muy mala que incide en otro de los elementos diferenciales de Rodalíes, que es su trazado singular. Rodalíes, por su antigüedad, discurre por sitios que probablemente hoy nunca se hubiera planteado una red ferroviaria, como pasa, por ejemplo, en Cantabria o en Asturias, en la red métrica, y eso produce pues, que caigan en situaciones de meteorología muy adversa, puedan caer rocas, como han caído a la vía, o se produzca la situación del colapso de ese muro que ha caído sobre la cabina del tren, ¿no? y ha producido esa muerte, ¿no? Entonces, en Rodalíes, bueno, pues llueve sobre mojado, y nunca mejor dicho.
Y Junts pide ahí además toda la competencia. ¿Usted cree que mejoraría la gestión si transfiriera la parte que todavía gestiona DIF de Rodalíes a la Generalitat?
Esa transferencia en la que también se trabaja es muy complicada. Por una razón, y es que la mayor parte del trazado de Rodalíes forma parte de la REFIG, de la red ferroviaria de interés general, y por tanto es intransferible por una cuestión de constitución, diría incluso. Por tanto, la gestión de, digamos, del material rodante, de la prestación del servicio, sí es transferible, y de hecho se está transfiriendo. Sin embargo, la transferencia de la red es muchísimo más complicada. Tenga en cuenta que las R's de Rodalíes comparten su trazado con la red de carácter general. O sea, por ahí pasan trenes de larga y media distancia, por ahí pasan trenes de mercancía, y por tanto no se puede transferir la gestión de la infraestructura porque estaríamos troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos, ¿no? Eso es lo que es muy complicado de transferir, y ahí es donde tenemos el gran problema, ¿no? En la infraestructura.
Usted ayer, ministro, no sé si el espectador que escuchara sus palabras percibió que usted incurría en una contradicción, porque por un lado pidió prudencia, pidió que se esperara a la investigación y al esclarecimiento de las causas, pero por otro lado excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa. ¿Por qué está tan seguro de eso y duda de todo lo demás?
Bueno, porque ya tenemos documentación que, al igual que nos dice que no había un exceso de velocidad, es decir, tenemos constancia de la velocidad que había en ese punto, tenemos documentación de que se han pasado todos los controles, ¿no? Los visuales, que son importantes. Hay una inspección pasada el 5 de noviembre, visual, que no detecta ningún problema en ese punto. La auscultación geométrica y la dinámica, y la que se pasó en enero. Es decir, se han pasado todos los controles. Desde luego, falta de control no ha sido. El mantenimiento se ha hecho, y esto, vamos, es demostrable, ¿no? Y por otro lado, fíjese, lo que sí que parece ya claro es que si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, que no ha sido perceptible y que no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones que se ha realizado en la infraestructura, ¿no? Por tanto, sí, a lo mejor no soy del todo prudente, ¿no? También cojan mis palabras con cierta cautela, porque yo me baso un poco en la información que voy obteniendo, ¿no? Pero sí que parece que no es una cuestión de falta de controles o de falta de mantenimiento, ¿no? Lo que ha producido, y que probablemente habrá que atender al material, a sus características, etcétera. Se ha hablado de la soldadura, ¿no? Hay que ver esa soldadura, si no se hizo correctamente, pero desde luego no ha dado la cara en los controles que se han realizado, ¿no?
Dos últimas preguntas, señor Puente. Ahora que hablamos de cautela y de palabras, usted siempre ha defendido su derecho a usar las redes sociales sin filtros, pero ¿comprende que haya españoles a los que les cueste creer al ministro porque siguen viendo al tuitero?
Bueno, yo creo que los seres humanos somos poliédricos, no somos unidimensionales, tenemos muchas facetas, tenemos muchas vertientes. Yo es evidente que soy una persona, bueno, pues que tiene muchas, muchas vertientes. Pero yo creo que los ciudadanos también conocen mi forma de trabajar, y más cuando hay una desgracia, y el rigor con el que trato de, y la dedicación que le pongo cuando estamos en unas circunstancias como las que estamos atravesando, o las mismas que tuvimos en La Dana. Esto, mire, yo puedo permitirme a veces, bueno, pues ser excesivo en las expresiones. No lo hago nunca de mala fe, créame. Tengo mucho carácter, tengo mucho temperamento, y a veces el temperamento me juega una mala pasada a la hora de expresarme. Pero hay 43 personas hasta la fecha fallecidas, he visto heridos, he visto amputados, he estado con ellos en el hospital. Esto no, no, en fin, mi versión, digamos, más responsable y más sensible y más solidaria está en este momento en toda su dimensión, ¿eh? Yo estoy trabajando muy seriamente porque esto es muy grave, y les debemos ser muy rigurosos y muy claros en las explicaciones y en la verdad, ¿no? Y en fin, también digo que todo lo que yo pueda decir lo van ustedes a poder ir contrastando. No he ocultado nada, me he puesto a disposición de todos los medios. Por supuesto, lo voy a hacer de las familias desde el minuto uno. Vamos a intentar indagar la verdad y ofrecérsela, sea la que sea. Yo no, lo dije ayer, yo no tengo preferencias. Esto de que se dice, si es la infraestructura es el gobierno, si es el tren el gobierno queda a salvo. Si es el tren, menudo problemón, porque tenemos otros 20 trenes en la red como ese. Menudo problemón para esa gente. En fin, no, también es nuestra responsabilidad. Ese tren está homologado en nuestro país, está certificado por nuestras autoridades ferroviarias. Es decir, no, yo no tengo ninguna preferencia, créame. Y sí tengo, y lo digo muy claro, la conciencia tranquila conmigo mismo. Nosotros, yo hago lo que puedo, lo máximo que puedo, y doy lo máximo de mí mismo para que las cosas funcionen. Y si ha habido algún fallo, lo examinaremos. Y diga, las responsabilidades, pues las que sean necesarias, ¿no? Pero no estoy en eso. Yo estoy fundamentalmente en ofrecerle la verdad a las familias y en obtenerla también para aprender, porque probablemente cuando todo esto se sepa, pues oiga, tendremos otro periodo por delante que abordar en nuestras infraestructuras ferroviarias, y seguramente las conclusiones habrá que tenerlas en cuenta de cara a los protocolos y a las cosas que haya que pensar y hacer de cara al futuro, ¿no?
Habla usted, ministro, de asumir las responsabilidades que sean necesarias. ¿Eso incluiría la dimisión en caso de que usted lo considera necesario?
Mire, fíjese que salí el domingo de a las 8:30 de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalíes con la misma ropa, me fui a Córdoba. No he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo, se lo aseguro. Ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí. Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido, por acción o por omisión, a que esto se haya podido producir. Por tanto, ese es mi criterio, ¿no? Y por tanto, las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa, ¿no?
Óscar Puente, ministro de Transportes, le agradezco mucho que haya atendido a la audiencia de Herrera en COPE. Un abrazo.
Yo os agradezco mucho la oportunidad de explicarme, y por supuesto a disposición para proporcionar la información que vayamos obteniendo.
Gracias, ministro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la noticia Acciona, que nos trae ahora Álvaro Coutelén.
La biomasa es una de las energías renovables con más potencial en las zonas rurales de nuestro país, ya que por una parte contribuye a la independencia energética y por otra es un activo para el cuidado del monte. Un ejemplo es la planta de biomasa de Logrosán, en Cáceres, de Acciona Energía, que acaba de comenzar a inyectar energía a la red, evitando la emisión de más de 187.000 toneladas de CO2 al año a la atmósfera. Esta cifra equivale a retirar de la circulación unos 60.000 vehículos de combustión o a plantar 9.000 árboles. De todo ello nos habla Óscar Lumbreras, gerente de biomasa en Acciona Energía.
La biomasa es una industria estratégica para la España rural por varios motivos. El más obvio es que es una energía renovable y segura, pero además ayuda a prevenir incendios al valorizar residuos forestales y crea riqueza local en entornos donde no hay otras industrias. En el caso de Logrosán, por ejemplo, entre empleos directos e indirectos, la planta generará empleos para casi 1.000 familias de la región.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia, empezamos.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiar de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tengo que entrar así de repente porque es que esto os interesa mucho. Con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya podemos seguir tranquilamente.
Ya están aquí,
son las maneras de vivir de María José Navarro. ¿Qué tal, MJ?
Buenos días, ¿qué tal, queridos?
Hola, María José.
A ver, empecemos por Boro. No porque sea lo más importante, obviamente, pero es cierto que en los últimos días, y sobre todo en las últimas horas, ha habido un incremento de interés para saber dónde está Boro. También por la historia de su familia. Su familia, dentro del drama que está viviendo, le busca. Recordemos que en ese tren iban dos hermanas, una de ellas está en la UCI, en coma, está embarazada, con un bebé de 5 meses que lleva dentro, y la otra, Ana, en medio de toda esa tragedia, pidió, por favor, ayuda para localizar a su perro Boro, que viajaba también en el tren. El perro salió corriendo, obviamente.
Claro, asustado,
producto
obviamente.
Del susto. Bueno, ayer hubo un momento durante la tarde en el que algunos medios de comunicación, que según decían, habían hablado con el Seprona, afirmaban que el perro estaba localizado. Y, bueno, pues esta redacción tuvo la oportunidad de conversar con algún familiar de estas dos chicas. Y ellos nos dijeron que no era cierto, que no estaba ni localizado. Y a última hora de la tarde de ayer hablaba Ana.
Hola a todos, son las 9 de la noche del día 21. Boro todavía no ha aparecido, pero estamos más cerca. Por favor, intenta evitar los bulos porque está siendo muy duro y son falsas ilusiones y no hace falta. Agradecemos el interés, pero todavía no hay noticias. Así que cuando las tengamos lo sabréis. Muchas gracias.
Pues seguimos, a ver qué es lo que pasa.
Entonces, al final, ni siquiera lo habían visto. Hablaban de una finca, a los alrededores de
No estaba localizado, porque dijeron que se había localizado parte de los voluntarios y del Seprona, pero que había salido huyendo y no, ni siquiera estaba localizado. Creen que están cerca de localizarle.
¿Iba en transportín o no en el tren? En el... ¿Tren no hace falta o sí?
No hace falta.
Yo te digo, porque yo he viajado además en ese mismo tren.
¿Con perros en ese grandes mismo o pequeños? Albia, porque tú tienes 2 millones de perros.
Hace años ahora ya no, con mi perra mediana, con la Bull Terrier miniatura, cuando es verdad que pesaba menos, porque puedes llevar, creo, contigo hasta perros de 10 kilos.
Sí, eso es.
Entonces yo la llevo, la tienes que llevar en transportín, pero también es verdad que si en un momento determinado no hay mucha gente en el vagón, y a la gente que está a tu alrededor no le importa, pues la sacas y la coges en brazos. Yo eso lo he hecho.
Este parece
el
caso.
Y nadie te pone pegas.
Este parece el caso de Boro porque llevaba una correíta y, de hecho, Raquel, que es la chica que está en la UCI, trató de protegerlo con su cuerpo y no fue posible. Y esa correa, bueno, pues se deshizo y se soltó. Así que seguimos, aquí estaremos a ver qué pasa con el perrillo. Y luego está también el accidente de Cataluña, Barcelona.
Gelida.
Gelida, efectivamente. Hay un testigo que tiene una casa al lado de donde sucedió el accidente que dijo que pudo ser mucho peor.
Podría haber sido un desastre que no te lo puedes ni imaginar. Porque el tren descarrila, se monta encima de la otra vía, pero es que venía un carguero que frenó a 50 metros. A 50 metros.
Eso no lo sabíamos.
La poli nos lo deja filmar porque supongo que no. Pero espectacular.
Madre mía.
O sea que, en fin, dentro de la gravedad pudo ser todavía peor.
Sí, este además no tiene ninguna duda de lo que ha pasado. Quiero decir, que
no,
es
ninguna.
Que las lluvias derrumbaron el muro e impactó él. Pero es verdad lo que acaba de decir el ministro de que Rodalíes es tema aparte. Lo que ha dicho no va a gustar a Junts, a quien necesita para gobernar, por cierto. Pero ha dicho que Rodalías tiene un defecto de que no se puede comparar a ningún otro. Defectos de obsolescencia, de falta de infraestructuras, de falta de gestión, y todavía quieren gestionar más que la transferencia completa. O sea que veremos a ver lo que pasa ahí.
Y luego están los maquinistas, que están bastante enfadados. Mira, este estaba ayer sentado en la estación de Zaragoza y contó lo que le pasa.
Y yo ahora voy hacia Miranda de Ebro, de Zaragoza a Miranda, y eso pues lo tenía que haber hecho ayer mismo el tren, conduciendo yo el tren, se ha suspendido y ahora tengo que ir yo de viajero en otro tren. Siempre piensas que puede ser tú, o sea, puede ser yo, puede ser cualquier compañero, y es algo con lo que convivimos cada día. Mismamente la línea que va de Zaragoza a Miranda de Ebro, pues cualquiera que vaya a una cabina y vea el estado de la vía, hay dos, en Logroño y en Haro, hay dos puntos en los que nos obligan a ir a 10 kilómetros por hora porque se está cayendo la vía directamente al río.
¿10 kilómetros por hora?
A ver, el enfado que tienen los maquinistas, aunque el ministro lo atribuye al estado de ánimo, no es el estado de ánimo. Es que aparte que han muerto dos, es que ellos sienten todos los días las vibraciones bajo sus pies. Y bueno, las sienten ellos y las sienten los viajeros. Entonces ahora están en huelga y vamos a ver cómo consigue el ministro deshacer eso.
A Yolanda Díaz, por cierto, sabemos que las huelgas le parecen bien.
pero, en general.
Depende, pero esta no, depende.
Como siempre digo, respeto absoluto al derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras, pero también digo que hoy estamos con las víctimas y con el dolor que tienen. Hoy este pueblo entero, está hoy nuestro alcalde aquí, ¿no? Permítanme que hoy esté, insisto, con el dolor de las víctimas y el sufrimiento que tienen. Y desde luego, también
es que no hace un punto esta mujer, ¿eh? Digo, quiero decirlo, tengo que pensar porque no hay posibilidad, no hay posibilidad de coger un punto.
Hay que bajarlos.
O sea, hay que bajarlos, exactamente.
De todas formas, María José, esto yo lo aprendí el martes al lado de las víctimas en Córdoba. Esto de que sea incompatible estar con las víctimas con pedir explicaciones, no, o pedir seguridad, ¿esto desde cuándo es incompatible?
No, no es incompatible.
Se puede, doña Yolanda, se puede estar con las víctimas y se puede estar con los maquinistas también, porque al final es la misma causa, en realidad, la causa de la seguridad.
Pues sí, la verdad. Y ayer me encontré a este muchacho, este descerebrado, vamos a decirlo así, ahora sabréis por qué. Es un streamer, un creador de contenidos de estos modernos, se llama Misha, Miguel Misha, y ayer dijo esto.
Viendo hoy las noticias que contaron lo de que hubo un accidente ese, Córdoba y tal, que hubo 40 muertos, y yo digo, ojalá me pasase a mí, en verdad. Llega a pasarme a mí y yo hago directo ahí,
pero,
¿sabes? Informo a la gente. Bueno, pero bueno, al final no tuve yo la suerte o la desgracia de que me pasara a mí.
¿Pero este tipo de gente tiene seguidores?
Sí. Muchísimos. Lo peor es que tiene millones de seguidores y encima muchos de ellos son niños.
No voy a hablar porque, como diría, claro, Mourinho, si hablo voy a la cárcel, así que no voy a hablar.
Exactamente. Es que bueno, han salido flipante en tromba, imagínate, humoristas, han salido en tromba, otros creadores de contenido a decirle cualquier cosa a este muchacho. Cambiamos de tema. Vamos a Davos. ¿Tú sabes ese día que tú te levantas y que la lengua no te respeta? O sea, que no te salen bien las palabras. Que dices, ¿por qué hoy no puedo leer bien? ¿Por qué hoy no quiere el señor que yo tenga una cosa fluida, no? Pues esto le pasó ayer a Javier Milei.
Chao, Barack. En definitiva, le reconocía el mérito de impulsar la apropiación del descubrimiento de Marales, de intervención estatal, mecanismo por el cual se genera la ganancia de la eficiencia, la influencia,
ojo,
de determinación.
Que no sea algo médico también.
También, MJ, también, o sea, yo creo que exagerado, Milei,
Milei quizá tenga algún problema de dislexia o está tomando alguna medicación, o sea, que a lo mejor también es un tema clínico.
Puede,
¿no?,
ser, porque me parece demasiado, ¿eh? Es que no es una palabra ni,
claro,
ni
es que
dos,
es una tras, claro, de otra, es una,
no,
tras de,
sí,
otra.
Sí, sí, vamos a ver, este es un editado que está circulando por las redes, no es un momento concreto, es un editado de todos los problemas que tuvo,
o sea,
a lo largo,
tiene una
de
adicción,
todo su discurso.
Tiene una adicción peculiar, sí, en general, sí, pero claro, a lo mejor estaba nervioso en presencia de Donald, no lo sé.
Puede ser que vaya por ahí también, fíjate lo que te digo, sí, porque además se alargó un montón Donald Trump y ahí
que
le
se ponga
recortó
las gafas de Macron.
Sí.
Esas te protegen de los destellos del rubio de,
claro,
Donald.
Pero fíjate, es que fue a presumir de cómo está creciendo la economía argentina y tuvo muy mala suerte.
A las 4 de la tarde, o sea, 4 horas después, menos de 4 horas después, el INDEC publicó el estimador mensual de la actividad económica, que publica todos los meses, y muestra que la Argentina, la actividad económica en la Argentina, volvió a caer en la última medición.
Sí.
O sea, Milei diciendo, todo esto nos hace crecer, y los números de su propio gobierno dicen, no, estás cayendo, no estás creciendo.
Me caches.
Ay,
la matemática siempre es interpretable, ¿no?
Bueno, el INDEC, es que son datos de su propio gobierno. Ese es el problema que tenemos en esto. Y mira, vamos a acabar con una triste noticia, porque que cierre una librería siempre es una noticia triste.
Ah, sí, Tipos Infames.
Tipos Infames, sí, señor.
Hola, somos Tipos Infames y hoy os tenemos que dar una mala noticia. Lamentablemente, después de estos 15 años, Tipos Infames cierra.
Es, bueno, una pena, pero como otros muchos negocios locales, la gentrificación nos obliga a tener que echar el cierre.
Pues yo presentaba ahí algún libro mío, en Tipos Infames, estupendos, la verdad.
Sí.
Una pena.
Una pena,
la verdad que sí. Bueno, pues ahí lo dejo, queridos.
Pues muchas gracias, MJ. Tenemos un mensaje, Tony, ahora de la Mutua, ¿no?
Sí, además podemos empezar con mala noticia, pero con una solución muy buena. Y es que, a ver, ¿a ti también te pasa? Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, ¿verdad? Aquí, cuando tú estás contento por decir algo, contentísimo, pues viene la solución, no te preocupes, hay soluciones, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar 91 555 5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo primero es que trabaje la investigación con diligencia.
Paramos en Córdoba, poco de salir, el tren empezó como a botar. Los raíles por los que tenía que pasar no iban.
Seguimos en este centro cívico de Córdoba y donde estamos viendo imágenes que nos sobrecogen.
Han preferido pasar la noche aquí en el centro cívico.
Se sienten más seguras, más acompañadas.
Santiago Gómez, obispo de Huelva.
Tenemos que rezar por todos y sostenernos en la fe.
En Adamuz no había superhéroes, había personas normales.
Vamos hasta el bar de Antonio. Él regenta el bar del centro de jubilados.
Por la noche entra y sale de familiar, ¿eh?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo. Y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y...
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Endesa, bajamos los precios del gas para que disfrutes del confort de tu hogar sin preocupaciones. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooklagermany.com.
Alberto Herrera, buenos días.
Buenos días, Jorge Bustos. Si te parece, vamos a ser de la mayor utilidad posible para los miles y miles de españoles que ahora mismo no saben muy bien qué hacer y cómo moverse por la península, porque de las 400 personas afectadas por Rodalíes, podemos hablar de las más de 30.000 afectadas diarias entre Madrid y Andalucía. ¿Qué está pasando en Valencia? ¿Están afectando o no están afectando las incidencias? Y después, permíteme que hable del miedo, que hable del miedo. Tú no sabes la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, claro, de personas que no se atreven a montarse en el tren. Vamos a tener a un experto en infraestructuras, en financiación, que nos va a hablar de la inversión. También vamos a intentar ver cómo afecta a algo que ha sido marca España, emblema durante muchísimos años, pues una semana de catástrofes. ¿Y cuánto cuesta volver a remontar eso? Porque tú recordarás esa frase que decía: lo único seguro en España es que el tren llega a su hora.
Eso es verdad.
¿Eh?
Pues ya no.
Bueno, pues pasaremos de eso y terminaré la hora leyéndote una carta. Hemos escuchado a muchas víctimas, a muchos familiares, y he recibido el mensaje de una que no quiere hablar, que no quiere que se sepa su nombre, pero sí quiere que se sepa lo que él vio dentro de ese tren. Te leeré esa carta a lo largo de las 10. Y bueno, ya te digo, serviremos de utilidad. Hay una carretera que sigue cortada en Barcelona, nos vamos a Valencia, Sevilla, Córdoba, hablamos también de dos familias que siguen buscando respuestas. Me encantaría hacer otra cosa, Jorge, pero...
No, es que hay que hacerlo, vamos a ver. Es que ahora mismo está paralizado el servicio en Rodalíes. O sea, es que no se puede mover uno por Barcelona o por Cataluña. Es que los maquinistas tienen miedo y no es un miedo irracional, ¿eh? No es el miedo a la oscuridad, es que se mueve, es que claro, aquello se mueve. Es que han muerto dos compañeros en 48 horas. Claro, va a hacer falta algo más que diálogo y...
También vamos a repasar la entrevista que le has hecho a Óscar Puente y le vamos a poner esos cortes a, ya te digo, a un experto en inversiones y, bueno, intentar sacar cosas en claro, que es difícil, ¿eh? Estos días hay demasiada información, hay muchos puntos interesantes que tocar, pero bueno, vamos a intentar servir de utilidad para el oyente.
Pues te escuchamos, Alberto, y nos vamos ahora al Corte Inglés. Mariani, buenos días.
Buenos días, con unas noticias un poquito mejores, porque hasta el domingo en el Corte Inglés te ahorras el IVA en electrónica y electrodomésticos y en mucho más. Y eso no es todo, porque además de poner
ponértelo aún más fácil, tienes financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Ahórrate el IVA en televisores, móviles, ordenadores, sonido, frigoríficos, lavadoras, también en electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño, y todo con las tecnoventajas que solo te pueden ofrecer en El Corte Inglés. En tienda web y app, aprovéchalo. Hasta el domingo 25 de enero, por compras superiores a 20 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En minutos alcanzamos las 10, las 9 en Canarias y continúa la mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La cuesta de enero sigue, pero nuestros precios no paran de caer. ¡Con la cuesta abajo de MediaMarkt!
Últimos días para conseguir un portátil Asus con procesador AMD Ryzen 7 y con inteligencia artificial por 899,99€.
¡MediaMarkt! Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Si me comprometo a un trabajo, lo termino.
Creo que estás loco.
Aguas turbias.
Una nueva Unión Soviética.
Enemigos letales.
Resurgirá de entre las cenizas.
Y ningún margen de error.
¿Has oído hablar de él?
No.
Michael Dudikoff se sumerge en dos misiones.
Soy un oficial médico.
Al límite.
No reparo submarinos rusos.
El río de la muerte.
Esto es el poder, porque eliminará solamente a los débiles.
E inmersión de emergencia.
Santa.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos con lo que está pasando a esta hora. Gorka Bustos.
El ministro de Transporte.